Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Y hola, saludos, salados, besos, bienvenidas un día más a Mar de Fueguitos. Un día más en el que, como casi todos los días, las mujeres, buena parte de las mujeres en todo el mundo, sufren violencia a manos de los hombres. Vamos a hablar, vamos a escuchar mejor a algunas mujeres hablar hoy, denunciar. En este Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres, lo que sucede, lo que hacemos con ellas, contra ellas, en buena parte del planeta. Hablábamos hace unos minutos en el programa Suelta la Olla con integrantes de la plataforma Embolo Molle Dole, plataforma por los derechos para los inmigrantes, de ese acto que realizaron ayer aquí en Bilbao, para denunciar lo que está sucediendo con las gentes que se ganan la vida vendiendo discos en la calle, y para también rendir un homenaje al joven Cadero, joven de origen argelino, que murió ahogado el pasado 7 de noviembre cuando huía de una patrulla de la policía autonómica. Huía por no tener papeles, la policía autonómica le perseguía porque pensaban que era un delincuente. Ayer, como os digo, integrantes de esta plataforma rindieron homenaje junto a la RIA a Cadero, guardaron un minuto de silencio en su memoria. Cada miembro de la plataforma lanzó a la RIA una flor en su recuerdo y a continuación un integrante de esta plataforma interpretó con el chistu Chori a Chori la canción, conocida canción de Mikel Laboa. En declaraciones que hicieron respecto a lo que le ha sucedido a Cadero, contaron: Cadero fue una víctima más de la ley de extranjería y de la criminalización que sufren las personas inmigradas. Hoy aquí, en Mar de Fueguitos, vamos a tratar de conocer quién era Cadero, este joven argelino que, como os digo, huyendo de una policía que le perseguía sin saber él muy bien por qué, saltó a la ría y murió ahogado hace unos días. Vamos a conversar o tratar de hacerlo con Iris. Es una chica que unos días, tres días apenas antes de que Cadero saltara a la ría y se ahogara, tres días antes cenaba en su casa con su marido, también argelino, y con Cadero. Vamos a charlar con ella, vamos a tratar de acercarnos a la figura, a la vida de este joven inmigrante que ya no está con nosotros y del que muy pocos, muy pocas hablan ni hablarán. Además, también, como todos los miércoles, se acercará hasta la cubierta de nuestra lata pirata nuestro compañero Chema y su Bataclan bilbaíno, hoy con dulce, ya nos hemos comido el bollo de mantequilla, y también con bebida, hoy creo viene cargado de chacolí. Muchos fueguitos con los que encendernos hoy y también, bueno, algunas historias, sorprendentes historias que os vamos a contar. Vamos, si os parece, a zarpar ya, no vamos a perder más tiempo en presentaciones. Vamos a dejar que sean las voces de nuestros fueguitos las que hablen. Nos quedamos en primer lugar con las gentes de la Kinky Beat. Su último disco, Karate Beat, ha sido galardonado como mejor disco de música urbana en los pasados premios de la música independiente. De ese disco, Karate Beat, las gentes de la Kinky Beat y Matt Professor han hecho un productor muy famoso, nacido en Guayana. Han hecho algunas versiones, algunas remezclas de canciones de este disco de la Kinky Beat, Karate Beat. Nos vamos a quedar para comenzar con una versión, una remezcla de una de esas canciones. En esta canción canta Mata Hari, la cantante de la Kinky Beat, habla de luces, habla de iluminarse, habla de otra manera de entender, de vivir la noche, la vida. Quiero sentirme iluminada. Nos quedamos con esta remezcla que han hecho See on Train y Matt Professor de un tema de la Kinky Beat. Zarpamos.
Quiero sentirme iluminada en esta oscura ciudad donde no pasa nada. Quiero salir de esta calle enjaulada donde la gente se aburre en bares de madrugada. Se cuentan las penas y entre raya y raya. No quiero seguir yo hacia la nada, donde me espera un futuro y en la hoguera quemada. Quiero sentir el frío en la cara, quiero sudar la noche de la batalla, la batalla. Desde la ciudad, la jungla de alquitrán, bajo un cielo de metal, llueven flechas de cristal. Desde la ciudad, la jungla de alquitrán, bajo un cielo de metal, llueven flechas de cristal. Desde la ciudad, la jungla de alquitrán, bajo un cielo de metal, llueven flechas de cristal. Desde la ciudad, la jungla de alquitrán, bajo un cielo de metal, llueven flechas de cristal. Yo fui la bruja que creó el veneno. Mordiste la manzana y ahora lo echas de menos. Levántate del suelo, te queda un sabor bueno. Recuerda, no soy yo quien tiene el pie en el freno. Ni Dios, ni partido, ni amo, ni marido. Gritar y correr, ser consciente de que soy una mujer. Hacerte estremecer, vas a querer volver y volver. Quiero sentirme iluminada en esta oscura ciudad donde no pasa nada. Quiero sentir el frío en la cara. Desde la ciudad, la jungla de alquitrán, bajo un cielo de metal. lloran flechas de cristal. Desde la ciudad, la jungla de alquitrán, bajo un cielo de metal, lloran flechas de cristal. Desde la ciudad, la jungla de alquitrán, bajo un cielo de metal, lloran flechas de cristal.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo. Nos vamos hasta la República Democrática del Congo, el este de ese país, azotado por el conflicto entre el ejército congoleño y los rebeldes hutus. Desde el año 2004, ostenta el dudoso honor de ser el lugar del mundo donde más violaciones contra mujeres y niños se han producido en el último año. Según Médicos Sin Fronteras, 5.330 personas, mujeres, adolescentes y menores, fueron atendidas entre octubre de 2008 y el mes pasado en la región de Kivu por abusos sexuales, una cifra que no se registra en ningún otro lugar del planeta. Además, dicen desde Médicos Sin Fronteras, lo más probable es que la cifra se quede corta debido a la inaccesibilidad de muchas zonas de esa región en el este de la República Democrática del Congo. Una cifra tan alta, dicen desde Médicos Sin Fronteras, no se ha registrado en ninguna parte del mundo, pero lo peor es que estoy convencida, dice una representante portavoz de Médicos Sin Fronteras en la República Democrática del Congo, estoy convencida de que está infravalorada, no solo porque muchos civiles no pueden acceder a las clínicas debido a la violencia, sino también porque en la República Democrática del Congo la violación es tabú. Como en muchos otros países, en la República Democrática del Congo también existe un importante estigma sobre la mujer que ha sido violada. Muchas temen denunciar la agresión, pues saben que puede conllevar que el marido las abandone y que la sociedad las repudie, ha explicado esta integrante de Médicos Sin Fronteras. Además del trauma social, la mujer se enfrenta a un gran dilema personal y es qué hacer con el embarazo no deseado. Tiene que llevar al niño para el resto de su vida. Es una cicatriz demasiado grande. En una de las regiones donde trabajamos, cuenta esta portavoz de Médicos Sin Fronteras, tenemos el caso de una niña de 10 años que hace poco fue violada por varios soldados del Ejército Nacional. No habla, no traga saliva, no se comunica con la gente. Se muestra extremadamente aterrada cada vez que ve a un hombre, cuentan desde Médicos Sin Fronteras, que han puesto en marcha una página electrónica para dar voz a las víctimas del conflicto congolés. www.condition-critical.org es la página en la que se pueden escuchar esos testimonios de las víctimas, mujeres fundamentalmente y niñas de este conflicto en el Congo. Por cierto, anunciaros también, mañana charlaremos sobre las violaciones sexuales como arma de guerra aquí en Mar de Foguitos. Lo haremos con una integrante de Intermón Oxfam. Acaban de presentar un informe que han hecho en Colombia sobre la violencia sexual hacia las mujeres y las niñas en ese país, en Colombia, y cómo la utilizan los grupos armados como arma de guerra. Eso mañana aquí, en Mar de Foguitos. Hablamos ahora de un comunicado que nos ha hecho llegar a las gentes de SOR Racismo Guipúzcoa. Las mujeres extranjeras, dicen, están dramáticamente sobreexpuestas respecto a las autóctonas a sufrir malos tratos o morir asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, por lo que han instado a las instituciones desde este colectivo SOR Racismo a tomar medidas al respecto. En un comunicado consideran que la violencia machista basada en el género es transcultural, está presente en todos los lugares del mundo y no conoce fronteras, atravesando religiones, leyes y culturas. Sin embargo, opinan desde Sor Racismo Guipúzcoa que la situación administrativa propia y la de la pareja o expareja, la estructura familiar y las implicaciones de los procesos de reagrupación, la falta de redes familiares y sociales de apoyo con las cuales contar para disponer de auxilio, las barreras lingüísticas, la dependencia económica, la percepción de las instituciones públicas más como amenaza que como fuente de protección, así como el miedo a no ser creída o a que la denuncia de violencia machista pueda afectar a su proceso de regularización, inciden en que las mujeres extranjeras se encuentren especialmente expuestas ante los abusos y a que estos puedan quedar impunes. En concreto, desde Sor Racismo trasladan su preocupación ante la vulnerabilidad de las mujeres extranjeras en situación irregular. Dicen que son víctima de violencia machista, ya que éstas están sometidas a una doble violencia, la ejercida por el maltratador y la discriminación a la que se ve abocada en la legislación, que prima su condición de inmigrante sobre la de víctima. Al respecto, Sor Racismo recuerda que tanto la Ley Orgánica 1/2004 como la Ley 4/2005 del 18 de febrero para la igualdad de mujeres y hombres quiebran cuando se trata de reconocer los mismos derechos a las personas extranjeras. Además, critican también desde Sor Racismo la discriminación en el acceso a determinadas prestaciones sociales cuando la mujer inmigrante está en situación irregular. Hablamos ahora de, por cierto, aquí en Bilbao, a las 7:30 de esta tarde va a partir de la Plaza de la Arriaga la marcha que convocan con motivo de este Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres, la Coordinadora de Mujeres de Bilbao, a las 7:30 de la tarde, desde la Plaza de Arriaga, en el centro de Bilbao. También otra marcha, en este caso, el sábado, este sábado 28, organizada por grupos de mujeres de la margen izquierda y zona minera, una marcha. Va a partir de Repélega, en Portugalete, y va a ir hasta Baracaldo. Comienza a las 11:30 este sábado en la Plaza Gorbeia Mendi de Repélega, en Portugalete, y finaliza en el Parque de los Hermanos de Baracaldo sobre la 1:00 p.m. El lema de esta marcha contra la violencia sexista, intervención integral, indarkeria sexistaren aurka, esku armen integrala. Los malos tratos y la violencia sexista, palizas, asesinatos, violaciones, insultos, acoso sexual, humillaciones, son consecuencia de las situaciones de desigualdad y discriminación que vivimos las mujeres en todos los espacios de la sociedad, en el hogar, en la calle, en el trabajo, en el centro de estudio. Denuncian desde los grupos de mujeres de la margen izquierda y zona minera que convocan esta marcha que va a tener lugar, como os digo, el sábado y se partirá 11:30 de Repélega en Portugalete. Nos asomamos ahora, vamos hasta América Latina, vamos a escuchar algunas de esas voces de mujeres que en el día de hoy se están levantando, están denunciando lo que sucede en sus tierras y en el resto del mundo contra las mujeres y a costa de los hombres. Hablamos del Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres. Nos vamos en primer lugar, si os parece, hasta Chile. Allí, la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual ha convocado diferentes actividades en el día de hoy. Va a haber diferentes marchas y protestas y manifestaciones en Santiago de Chile, la capital de ese país, y en otras 9 ciudades de Chile. Concretamente en Santiago de Chile han convocado una marcha nocturna que va a partir esta noche de la Plaza Italia con velas encendidas y manifestantes vestidas de blanco. También en otras ciudades las marchas que se van a hacer de protesta, de denuncia, van a ser nocturna. Escuchamos, si os parece, a Patricia Olea. Ella es integrante de esta red chilena contra la violencia doméstica y sexual. Nos explica, en estas palabras que han recogido los compañeros de la agencia Pulsar, por qué esta convocatoria, esta jornada nacional contra la violencia doméstica y sexual en su país.
En Santiago va a ser una marcha, pero nosotros hemos llamado una gran movilización nacional porque en distintas regiones del país se van a hacer actividades como marchas, como actos culturales, actos políticos de denuncia de todas las formas de violencia contra las mujeres y el femicidio. Específicamente van a haber acciones en Antofagasta, en Talca, en Temuco, en Valdivia, en Arica, en Valparaíso, en Concepción, en Osorno, en Castro, en los Andes, en la región de los Lagos. O sea, esta es una gran movilización nacional para parar la violencia contra las mujeres. En el caso nuestro, de la región metropolitana, la marcha sale el 25 de noviembre desde la Plaza Italia a las 20:30 horas. Es muy importante que vayamos las mujeres, los hombres, las organizaciones, las ONG, las personas que se sientan convocadas a repudiar la violencia contra las mujeres. Vamos a ir vestidas de blanco para que nos veamos en la noche y con una vela. Ese es el llamado que estamos haciendo a 52 femicidios que han ocurrido durante el 2009 de mujeres aquí en Chile.
52 feminicidios en Chile, dice, es la voz de Patricia Olea, integrante de esa red chilena contra la violencia doméstica y sexual. Patricia Olea, que habla también de los datos, de las cifras de violencia hacia las mujeres en su país, Chile.
Esperamos que todos los hechos que se han producido de violencia contra las mujeres, femicidios frustrados, 52 mujeres asesinadas por parte de parejas y exparejas, y también desconocidos, montones de denuncias, las denuncias a nivel nacional por casos de violencia intrafamiliar han aumentado, y este aumento en las denuncias no tiene relación con el número de detenidos por la misma razón. Entonces tenemos distintas formas de violencia que vivimos las mujeres, y en ese sentido nosotras como red hemos estado enfocada en denunciar la violencia institucional, la violencia simbólica, la violencia cultural que recae sobre las mujeres. Pensamos que la denegación de la píldora del día después, la denegación del aborto a las mujeres por causales de salud, causales médicas, están vulnerando los derechos humanos de las mujeres. El año pasado ya la ciudadanía se expresó masivamente en contra del fallo del Tribunal Constitucional. Todavía no podemos conseguir la distribución en los servicios de salud pública de la anticoncepción de emergencia. Eso para nosotras es una violación tremenda a los derechos humanos de la mujer. Es una violencia institucional. Es por eso que nosotras esperamos que todos estos hechos nos hagan reaccionar y salir a la calle con muchas ganas a denunciar la violencia hacia las mujeres y las niñas.
También van a salir a la calle en otro país de América Latina, también en Perú. Allí van a hacer una manifestación hoy frente al Tribunal Constitucional de ese país, de Perú, para reclamar respeto a sus derechos, a los derechos de todas las mujeres. Escuchamos en esta ocasión a Beatriz Ramírez, es integrante del colectivo 25 de noviembre, uno de los colectivos que ha convocado esta marcha frente al Tribunal Constitucional de Perú.
Lo importante en este tema es ver los problemas que afectan directamente a las mujeres. Mujeres y hombres tenemos la posibilidad de opinar de muy distintas maneras. Pero habría que recordarle a todas las personas que la despenalización de los supuestos de aborto en los casos de violencia sexual, el acceso a la anticoncepción oral de emergencia, especialmente para las víctimas de violencia sexual, son parte de las soluciones a un fenómeno más grande, que es el tema de la violencia contra las mujeres, ¿no? De lo indeseada que es esta conducta y de las lamentables consecuencias que esto trae para la vida de las personas. En ese contexto hay que recordar que estas medidas son una de tantas para afrontar, y sin duda muchas personas, mujeres y hombres, estarán a favor, y habrá mujeres y hombres que estarán en contra. La respuesta estatal, tanto para prevenir como para sancionar estos casos, es bastante ineficiente. Y entonces uno debería recordar cómo la violencia contra la mujer tiene una fuerte responsabilidad estatal. Porque el Estado no previene estos casos, porque nadie desearía que estas cosas ocurran, es decir, la prevención es una medida importante, pero tampoco sanciona, es decir, cuando ya se ha concretado una violación de derechos humanos como la que se expresa en la violencia contra las mujeres, debería haber una investigación y una sanción a los responsables, y esto tampoco se da. En ese contexto, entonces, nosotras decimos que el Estado violenta los derechos de las mujeres, violenta los cuerpos de las mujeres, porque no da servicios ni de prevención ni de atención.
Vamos ahora desde Perú, nos vamos hasta México. El estado de Guerrero es el segundo estado de México con mayor cantidad de muerte materna ocasionada por la falta de acceso a servicios de salud para mujeres embarazadas, complicaciones durante el parto y abortos, además del aumento de casos de cáncer cervicuterino y de mama. También ocupa el estado de Guerrero el tercer lugar en feminicidios y no cuenta con medidas que permitan castigar a los responsables y evitar que la misma situación se repita. Por eso, año tras año, las estadísticas de mujeres guerrerenses asesinadas se incrementan. Según denuncian, organizaciones de mujeres de ese estado de Guerrero han convocado diversas organizaciones civiles de México y también de Guerrero el Tribunal Popular por la Salud, la Vida y la Justicia para las Mujeres. Ayer, en la ciudad de Chilpancingo, en el estado de Guerrero, realizó su primera sesión este Tribunal Popular por la Salud, la Vida y la Justicia para las Mujeres. Escuchamos a Silvia Castillo, del Instituto Guerrense de Derechos Humanos, hablarnos de por qué se les ocurrió, por qué han convocado este Tribunal Popular por la Salud, la Vida y la Justicia para las Mujeres.
Decidimos hacer este tribunal, convocar este tribunal para evidenciar la incapacidad que han tenido las autoridades, la falta de sensibilidad que han tenido los funcionarios, sobre todo los encargados de procurar y administrar justicia, ¿no? Porque en el trabajo que hemos realizado nos hemos dado cuenta de cómo las mujeres están tan vulnerables, ¿no?, ante el sistema de justicia. No son casos aislados, es algo estructural que se ha estado dando y que, bueno, pareciera que no pasa nada, ¿no?
Seguimos travesía y travesura. Vamos, después de escuchar los testimonios, las voces de algunas mujeres de diferentes rincones del planeta, vamos ahora, si os parece, a asomarnos a nuestra palomera. Ya sabéis, aquí, quien pecho abarca, loco y loca aprieta.
Maldita la noche en que descubrí que tu corazón no latía por mí. Seguiré yendo solo al cine con la mirada algo más gris. Ya no quieren volar, ya no quieren volar las palomitas de maíz.
Historias hoy en nuestra palomera que tienen al amor malentendido como protagonista. Por ejemplo, este microrelato textículo de Luis Felipe Hernández en Beleco se titula y dice así: mutilarse el pie fue doloroso, pero valió la pena. Se casó con el príncipe. O esta historia también chiquitísima de la escritora Elena Arriba se titula Casting y dice así: ella tuvo que besar a muchos príncipes antes de encontrar a su sapo azul. En nuestra palomera os proponemos hoy, al hilo de este Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres, una historia que tiene, de alguna manera, al amor o a las formas que existen de superar el amor, los malos amores, como protagonista. Tenemos aquí, por cierto, una pegatina que han hecho con motivo de esta nueva edición del Día Internacional contra la Violencia a las Mujeres, las gentes de la Coordinadora Feminista, y dice así: el amor no mata, mata el machismo. Esta historia que os proponemos también, chiquita historia que puede sucederle a cualquiera de vosotras. Tiene a una lavadora como protagonista y a un amor también como protagonista. Es una historia de la escritora Patricia Esteban Erles. Nuestra compañera María le pone voz a esta historia, da vueltas, pone en marcha esta lavadora.
Centrifugado. La cabeza del hombre que amó da vueltas en el interior de la lavadora, acompañada de una colada de desquiciadas bragas viejas. Ella sonríe cuando se encuentra con sus ojos de ahogado iracundo, anegados de jabón, al otro lado del bombo. Ya verás cómo pronto se te pasa el enfado, amor, le dice mientras añade un cazo de suavizante, aroma a frescor de primavera, y programa media hora más de centrifugado.
Ya verás cómo se te pasa, amor, eso sí, con la cabeza dando vueltas, bien metidita y bien cerrada la tapa de esa lavadora. Cerramos, dejamos por hoy nuestra palomera. Lo hacemos con un consejo de amor que así titula Ferran Fernández uno de sus poemas. Y dice así, consejo de amor: en el amor, si decidimos huir, lo mejor es hacerlo hacia adelante, atravesando balas y cuchillos. Seguimos travesía y travesura por mar de fueguito. Salimos ahora, nos asomamos a la calle.
La educación infantil según Mar de Fueguitos. Una lección bien explicada debe dejar claro que falta por explicar casi todo.
Vamos a tratar de conocer un poquito mejor a Cadero, ese joven argelino que falleció hace unos días ahogado en la ría de Bilbao. Ayer le realizaron sus compañeros, sus amigos, aunque pocos le conocían, apenas un mes llevaba aquí en Bilbao, le realizaron un homenaje echando flores a la ría de Bilbao en su recuerdo y también escuchando esta música de Mikel Laboa que nos va a servir para saludar a Iris, una amiga conocida de Cadero.
Chorie izango, baina nonela.
Como comentábamos ayer en nuestro programa, bueno, hablábamos de esa concentración que hicieron los compañeros de la Plataforma por los Derechos de las Personas Migrantes y de ese homenaje que le hicieron en esa concentración a ese joven, bueno, que huía de la policía y que murió ahogado en la ría de Bilbao. Él se llama Cadero y tenemos el otro del teléfono a una persona que le conocía, a una amiga de él. Es Iris, y le vamos a dar las gracias por charlar con nosotros. Muy buenos días, Iris.
Buenos días.
Buenos días. No, gracias a ti por querer contarnos, porque de estas cosas también cuesta que la gente hable y cuesta que también, pues eso, pues dar la oportunidad, ¿no?, a que la gente cuente. En este caso, pues ¿quién era Cadero? ¿Tú cómo le conociste? Cuéntanos, ¿cuándo conociste a Cadero?
Pues mira, tuve el placer de conocerle hace un mes y medio o así, porque, bueno, es amigo de mi marido, son vecinos de Argelia. Y él, pues, cuando llegó aquí, pues fue al primer sitio donde vino. Estuvimos cenando en su casa, me pareció una persona súper agradable, que, bueno, lo primero que hizo fue buscar sitios donde estudiar para poder llevar una buena vida aquí.
¿Para nada os esperabais que le pudiera pasar lo que pasó?
Para nada. Cuando nos dijeron que podía ser él, no nos lo creíamos, porque 3 días antes había estado en casa, nos trajo una serie de frutos, ropa para su familia, para poder entregárselo allí, y para nada, nos quedamos muy sorprendidos.
Como decías, él llevaba apenas un mes aquí en Bilbao. No sé si os contó, bueno, él venía de Argelia, pero ¿hace cuánto que había salido o cómo había sido su vida hasta llegar?
Recién un mes. La verdad que tiene una buena familia. Sus padres estaban, el día que se enteraron que había llegado aquí, estaban bastante enfadados porque él no tenía ninguna necesidad de venir aquí. Creo que estaban unos amigos allí y que lo decidieron en el momento. Pero, vamos, que no tiene nada que ver con el delincuente que los medios han dado, ni nada. Que era un chaval normal, sano, y nada.
Sí, porque en un primer momento, pues decían que tenía que ver con, como decías, con la delincuencia, y después, aunque han reconocido que no tenía que ver nada con lo que pasaba en ese momento, con lo que en ese momento buscaba la policía, parece que han dejado por ahí como que, bueno, como que la duda de si realmente tenía o no que ver con otras cosas, ¿no?, con otros hechos delictivos.
Claro, por el simple hecho de ser árabe o de donde sea, ya tienes que ser delincuente. O sea, yo creo que estamos en un punto en el que realmente la gente, simplemente por el hecho de ser árabes, tienen que ser delincuentes. Que hayan robado bolsos o coches, que si él no había sido el delincuente que buscaba, pero que claro, que había hecho otro robo.
Lo que sí, no sé, bueno, en este caso y en muchos otros casos, parecidos, lo que sí se echa en falta, no sé si también, imagino también vosotros, es que alguien, pues, ¿no?, pues, dijera que, hombre, que, ¿no?, que es una pena, ¿no?, que lamentara lo que ha sucedido, ¿no?, no sé, alguien desde las instituciones o, bueno, no sé si os habéis sentido muy solos con lo que ha pasado con este chico.
Pues francamente sí. Yo estoy muy defraudada con las fuerzas policiales de seguridad que tenemos, con los medios de comunicación, porque se han dicho unas barbaridades, y la familia lo está pasando mal, muy mal, y ni un apoyo ni nada. O sea, no sé, es que no sé cómo explicarlo. Me ha parecido las actuaciones malísimas.
Porque no es el primer momento, ¿no? Pero luego también, no sé, una vez ya que sucede, pues lo de la ría, no sé, pues cómo, qué trato han tenido con la familia, en la repatriación del cadáver, bueno, en estar o no estar o hablar con la familia. No sé si tú conoces cómo ha sido todo ese proceso y cuál ha sido el trato que ha recibido la familia de Cadero.
Pues mira, el lunes, cuando encontraron el cuerpo, nosotros nos pusimos en contacto con la familia y bueno, vino su tía de Francia, estuvo con mi marido haciendo todos los trámites, ningún tipo de ayuda económica, sabiendo que ellos en su país, pues, aunque no estén mal, realmente no tienen la misma calidad de vida que nosotros. se ha supuesto un gasto increíble, ningún tipo de ayuda. Sí que les han tratado bien, pero yo creo que las informaciones que les han dado y la manera de búsqueda y todas esas cosas, pues no creo que, vamos, que si me hubiera pasado a mí, hubiera sido diferente.
Una cosa que queda clara con lo que ha sucedido, desgraciadamente, es el miedo con el que vive mucha gente, ¿no?, en nuestra tierra, el miedo en cuanto ve un uniforme policial.
Pues sí, es lo que digo yo, porque dicen, claro, ¿y por qué corría? Hombre, yo si veo a cuatro ertzainas que vienen con la porra levantada detrás mío, yo también corro. Y yo es que no me quiero ni imaginar el miedo que tendría Cadero para poder lanzarse a la ría. Es que no me lo quiero ni imaginar. Cómo me gustaría que la gente se pusiera en su papel y realmente sentir ese miedo, ese pánico. Porque no sería el primero de recibir palizas del Ertzain, de los cuerpos policiales. Porque ellos los ven a todos como delincuentes. Y yo estuve hablando con uno y me lo dijo claramente. Que claro, que como estos moros, como no soy de aquí, no soy menor y no puedes detener, pues luego yo hago lo que quiera. Que a él pena no le daba nadie. A él pena le daba la viejecita a la que le robaban el bolso. Pero que a él, ese moro que se ha caído, que no, que pena no le daba.
Me imagino, Iris, para terminar, te quedarás tú mejor con el recuerdo de esa cena que tuvisteis con él unos días antes, ¿no?, de que pasara todo.
Pues sí, la verdad que sí.
Pues muchísimas gracias, Iris, por habernos contado un poquito cómo era realmente Cadero, ¿no?, cómo nos lo han presentado los medios. Un saludo, vale, y mucho ánimo.
Muchísimas gracias. Agur, buenos días.
Agur.
لقيت مع زهري قال لي قطولي وتمرمت كاين اللي يبكي على زهره كاين اللي حيبكي قبره كاين اللي شاف في صغره كرهنا مات الحياة كاين اللي يبكي على زهره كاين اللي حيبكي في قبره كاين اللي شاف في صغره شك في الخطوة البطل خلاص لقى الحل باش يحكم غدوة بين ركعيا.
Es la preciosa voz de la cantante argelina Souad Massi. Este tema se titula El bien y el mal, y con esta canción dedicada a Cadero vamos a dar otro saltito más y nos venimos hasta el centro, hasta el corazón del bocho, nos venimos hasta cualquier calle, ¿por qué no?, del casco viejo de Bilbao.
Señores profesores de la orquesta, sintonía, por favor. Señoras y señores, niños y niñas, Tastasi Rati Librea presenta... La tomadura de pelo bilbaína, Bataclan Bilbaíno. Quien habla, Chema Gregoitia. Dirige,
Gorka Andraka. Bueno, cómo se nota que te endulzo con bollo de mantequilla. Qué bien me haces la presentación. Que ya me dicen algunos, algunos de estos lagunchailes, que me abucharas el otro día, el sábado, me dieron saludos para mar de fueguitos en mi trabajo. Gochone y su pareja, sesagenarios lagunchailes y encantados de Tastás. Coincidimos en la presentación de un cortometraje en la calle La Torre, después del banquete que tuvimos en La Errico, de la boda de Marian y de Germán Urizar. El sábado tuve un buen día. Mira, y como estoy encantado con lo mío y conmigo, pues hoy en vez de pasear por una calle, pasearemos por un monte. Por un monte en el que nací yo, que yo soy un poco monchino. Por eso creo que habré salido cabra. Bueno, vamos a pasear hoy de la mano de Javier González Oliver por el Monte Coveta, que está situado, que empieza en Covetavidea y termina en Monte Arraiz. Y esto se tomó en el pleno del 4 de octubre de 1933. Se puso el nombre debido a que corresponde al paraje entre dos arroyos, desde el campo de Castrejana a la altura del monte situado en el distrito de Zorroza, y existe en este lugar los restos de un antiguo fuerte que tuvo el mismo nombre, la forma Coveta, conocida anteriormente debido a la costumbre de posponer a los nombres del lugar euskéricos de la S castellana, fenómeno común a todo el país, como se ve en Meagas, en Guipúzcoa, por poner un ejemplo conocido. El parque de Covetamendi, inaugurado en noviembre del 2005, tiene una superficie de 18,5 hectáreas y un lago artificial de 2.000 metros cuadrados, 4 kilómetros y medio de caminos, flanqueados por fresnos y arces y un merendero. Bueno, pues yo en realidad no he nacido en el monte, sino en Covetavidea, que empieza en la estrada de Massustegui y termina en la carretera Basurto-Castrejana. Ahí en el número 13, elijo mi madre, ahí nació, en Camino de Covetas. Y anteriormente, antes de la Guerra Civil Española, eso se denominaba Basurto-Goico. Luego ya entraron los nacionales y se llamó Covetas, Camino de Covetas. Bueno, vamos a pasar al kilométrico que mira Mari. Mira Mari, hablando de maltratos, si quieres ir a visitar a Inma Pacho Martín en Algeciras, 2.468 kilómetros por visita. Hablando de maltratos, si quieres ir a ver a Itxibet Sagarmina Gabaz, tienes que hacer 1.610 kilómetros por visita hasta Foncalet. Y hablando de maltratos, si quieres ir a la Bretaña a ver a Lorena Somoza Chamizo, 2.430 kilómetros por visita, ida y vuelta. Venga, un saludito a esos compis de Basauri, ese Aupa Atleti que yo ya me entiendo, y a ver, el horario de oficina, el que haya llamado hace un cuarto de hora o así, claro, igual quería hacerse el agunchaile y ha llamado al 94-415-1414 a Tastasi Rati Libre A, pero el socio que tenía que estar al teléfono no estaba, estaba ocupado, no ha podido coger. Así que llamar en horario de oficina, y aunque no os cojan en un primer momento, esto al fin y al cabo es una radio, chico, y si estamos en directo a todo no podemos estar. Llamar en horario de oficina al 94-415-1414 para haceros la gunchailer de Tastás, que nos hacemos mucha falta. Madre mía, ¿cómo está esto? Bueno, oye, cuando el consumo del chacolí estaba regulado, no se podía vender hasta el día de San Martín, que se ponía una rama verde a la puerta de los chacolís que anunciaba la venta del producto. Esto era hacia el 1623. Y en el chacolí de Tablas, esto ya más reciente, el chef Caberiviere inventa el bacalao Club Ranero. Se encontraba situado este chacolí en las inmediaciones del río Elguera, que atravesaba el ensanche bilbaíno, posteriormente oculto por múltiples construcciones. En este chacolí, en verano, parece que estamos en una venta al aire libre, decía Alejandro de la Sota. El Tablas estaba regentado por Victoria de Asúa y Bilbao, hermana de la propietaria del Zoyo, y estaba casada con Emeterio Meaza, empleado de un importante almacén de bacalaos. La profesión de meterio permitía al Tablas contar con el bacalao de mayor calidad del Bocho, de manera que sus recetas se convirtieron en especialidad más sobresaliente de esta casa. Además, las dos hermanas estaban emparentadas con los propietarios de las panaderías Zoyo, Gregorio y Emeterio Asúa. Según cuenta la leyenda, fue en este escenario donde Alejandro Cameriviere, chef de la Sociedad Bilbaína, descubrió por casualidad su receta más famosa, tras entremezclar de manera improvisada dos cazuelas, una de bacalao al pilpil y otra de pisto a la bilbaína, condumio que los comensales bautizaron como bacalao club ranero, puesto que se encontraban jugando a la rana, y esta receta quedó inmortalizada para siempre. Junto a mi trabajo, aquí en las Siete Calles, se sigue jugando a la rana públicamente, que cuando pasas puedes pedirle al del bar las fichas y le dices, oye, ¿me dejas echar una partidita a la rana? Oye, el otro te deja las fichas, se venga tita, tita. Otro chacolí, el de Zoyo, que hemos hablado antes, que eran familia de este anterior, del de Tablas, que a principios del siglo XX el chacolí de Zoyo abría sus puertas en la calle Egaña, en el número 12, en el solar que con posterioridad ocupó el Cine Olimpia. Estaba situado en medio de una amplia arboleda que surcaba el riachuelo de Elguera en su camino hacia San Francisco hasta la ría. En el Zoyo se comía admirablemente bien, bajo la dirección de Tomasa de Asúa y Bilbao, su propietaria y cocinera. Unos años después, su hija Carmen sustituyó a su madre al frente de los fogones hasta su cierre definitivo en 1936. El cronista del Club Cocherito, Pepe Albéniz, describe así este remanso bilbaíno. Y bajo el dosel que brindaba el oasis de la arboleda de Indauchu, se distribuían los comensales por las diferentes mesas del chacolí, pulcramente ataviadas con el fuerte hilo del país, los platos albos y limpios como el oro, los vasos de boca ancha relucientes cual espejos y las jarras de barro repletas de zumo de la tierra. Allí se encontraba la cocina chacolinera, sin refinamiento rebuscado ni artificial, pero muy nutritiva. El amplio espacio del merendero del Zoyo podía acoger hasta 200 comensales, y en los principios de los años del siglo XX era uno de los lugares preferidos por los bilbaínos con recursos para celebrar los banquetes de boda. Y no hacía muchos años que se había fundado el Club Cocherito cuando los socios comenzaron a frecuentar el Zoyo, especialmente los días que se programaban corridas en el cercano Coso de Vistalegre. Bien, pasamos la página esa que nunca la pasó bien, y en presencia de muchos aficionados a la lidia, quienes acudían a degustar las sabrosas recetas de Tomasa de Asúa, incluido el torero Castor Jauregui Beitia, cocherito de Bilbao, quien cerraba con grandes agapés sus finales de temporada, acompañado de su cuadrilla y una amplia corte de amigos, como ocurrió durante los años 1916 y 17, y otro banquete de gala que acogieron las instalaciones del Zoyo en agosto del 1923, fue el organizado por el Colegio de Procuradores para celebrar el nombramiento de Mariano Aróstegui como alcalde de Bilbao. Entre los clientes habituales estaban los toreros Juan Belmonte y José Gómez Joselito. Las especialidades gastronómicas más acreditadas del Zoyo eran la porrusalda, el bacalao a la vizcaína y al pilpil, la merluza en salsa verde, angula, chipirón, langosta, y la hija de Tomasa, Carmen, era una consumada especialista en la preparación de dulces de arroz, natillas, tostadas. Y bueno, el Zoyo disponía de un palomar anexo en el que se criaban los pichones más sabrosos de Bilbao, y con la llegada de la Guerra Civil no pudo sobrevivir ni a la escasez de racionamiento ni a las materias primas, y Tomás Asúa, que ya había cumplido los 70, decidió jubilarse. Venga, vamos a pasar a esos premios. Premio Raspa de Sardina, otra vez para estos atracadores consumados, para el arzobispo de Navarra. Estos señores, entre 1998 y el 2008, se han apropiado de 1.087 bienes, de los que son 651 templos parroquiales, 191 ermitas, 9 basílicas, además de los lugares de culto, han inscrito a su nombre 42 casas y viviendas, 26 locales comerciales, almacenes, garajes, 2 atrios, 8 cementerios, 107 fincas, 38 prados, 12 viñas, pinares y olivares, y esto que baila, un frontón. ¡Anda! Canallas, que sois unos canallas. Y la tarrina de arroz con leche y polvo de canela, pues mira, hoy no tiene otra forma. Para animar a las mujeres en este día, que denuncien cualquier tipo de maltrato y paguen con desprecio a sus maltratadores.
Y nos quedamos con esta canción que ha sido especialmente para este día. Chelo Silva, la reina del bolero, y este cheque en blanco.
El cheque en blanco.
Nos vemos la semana que viene con Chema y vosotros con aquí en Mar de Fueguitos mañana, si queréis más.
Agur.
Agur.
Pero qué mal te juzgué. Si te gusta la basura, pero mira qué locura, pero para ti está bien. Pero qué mal calculé. Yo te creía tan decente y te gusta lo corriente, por barato yo qué sé. Y no canto de dolor. Yo no busco quien me quiera, ni pretendo financiera, que me avale a lo que soy. Yo no soy letra de cambio, ni moneda que se le entrega a cualquiera, como cheque al portador. Lo que sí te agradecí es que tomaras en cuenta de que yo no estoy en venta, mucho menos para ti. Amor, si eres hombre de negocios, todo lo quieres con socios, ahora sí ya te entendí. Ay, me decepcionaste tanto que ahí te dejo un cheque en blanco a tu nombre y para ti. Ten, pon la cantidad que quieras. En donde dice desprecio, ese debe ser tu precio y va firmado por mí.